Se puede viajar de muchas formas. Y en El Degustador Itinerante, te invitamos a volar con tu imaginación para que nos acompañes en un viaje sin escalas, a recorrer lugares, platos, experiencias y secretos de un mundo fascinante, el de la gastronomía. Bienvenidos a bordo y buen apetito.
Hola, buenas tardes y bienvenidos una vez más al Degustador Itinerante de Maru. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Para hoy vamos a seguir con... Perdón, siempre lo mismo. ¿Qué estamos escuchando, Maru? Estás encargando vos de la música últimamente y está bárbara.
Una de las voces femeninas más influyentes del jazz, como es la gran Billie Holiday. Y el tema es Blue Moon.
Blue Moon, qué grande.
Divino. Okay. Lo puse especialmente para introducir de lo que vas a hablar ahora.
Las flores y tragos y flores. Seguimos hablando de esto, tragos y flores. Seguimos en Buenos Aires con este especial que estamos haciendo, que bueno, es una recorrida que hicimos para traerles a ustedes lugares que vale la pena conocer. ¿Te acordás del el famoso barman y mixologist,
sí, claro,
como se le dicen ahora, Tato Giovannoni, que estuvo el año pasado en el Punta del Este, fue en Wine Festival, en el evento también de Playa Vic? Bueno, Tato abrió ahora un lugar que se llama, su propio bar, que se llama Florería Atlántico. ¿Por qué un bar se llama Florería, no? Preguntar alguno, que es lo primero que yo me pregunté.
Interesante, sí.
Interesante. Resulta que para entrar, vos atravesás una florería, de verdad hay una florería, y en un costado de la florería hay como una puerta de esas de cámara frigorífica, uh-huh, que se abre hacia una escalerita que baja, y ahí te encontrás en un pequeño sótano con otro mundo y otro ambiente. Es un bar, pero es un bar donde me sorprendió, ni que hablar los tragos de Tato, que ya tenía referencia, pero me sorprendió, Maru, la gastronomía que hay en ese bar.
Uh-huh.
No me pude quedar a
pero
cenar.
Platos así como
platos,
de cena.
Platos, o sea, en raciones y en platos. Uh-huh. Las dos cosas, tipo para tapa y tipo para comer. De verdad, muy tentadores, no me pude quedar, lamentablemente. Pero sin duda no se la voy a perdonar por mucho tiempo más esa visita a
quedó
a
en el
florería.
Pending
quedó en el pending
ASAP.
Sí, exactamente. Como tanta cosa, así que bueno, vamos a escuchar eso, lo que fue esta visita a Florería Atlántico.
Como prometí, estoy con Tato Giovannoni. ¿Cómo estás, Tato?
Muy bien, Gaby, gracias.
Y felicitaciones por la apertura. Decime una cosa, ¿tragos o flores?
Las dos cosas, ¿no?
Las dos cosas,
siempre,
¿no?
Siempre, siempre, van de la mano.
Van de la mano. Estoy muy sorprendido por el espacio, por ver, me llama la atención, uno está acostumbrado a ver gente cenando con tragos, ¿no? ¿Cómo es?
Sí, a nosotros nos sorprende también, porque abrimos hace 4 meses y nuestra idea era hacer un bar que tuviera algo de comida, pero de repente nos transformamos en un bar con restaurante, porque la gente llama a las 9:30 para reservar, abrimos casi todos los días con el restaurante todo reservado, reponemos mesas y después no funciona el horario de bar después de las 11 de la noche también.
¿Y abrís Tato solo a la noche o al mediodía?
Abrimos florería arriba en el primer piso, viste que entras por una florería, está abierto desde las 10 de la mañana, de lunes a sábados, y el bar y el restaurante abren abajo a las 7 de la tarde.
¿Y arriba se puede tomar durante el día?
No, arriba solo venta de vino, flores y discos de vinilo.
Flores de día, tragos de noche.
Es así. Y de noche también, cuando la gente sale, se lleva alguna flor.
Contame otra cosa que me llamó mucho la atención. Está bueno esto de dividir la carta por orígenes de los tragos, ¿no?
La idea, bueno, el concepto del bar es un bar de inmigrantes de 1900. Esta zona en Buenos Aires era portuaria en aquella época. Entonces, cuando investigamos un poco el barrio, queríamos hacer algo que fuera bien autóctono, ¿no? Que le diéramos al argentino algo de nuestra propia identidad y al turista también. Entonces investigamos, dimos cuenta que era un barrio portuario, dijimos, hagamos un bar de inmigrantes de 1900, por eso Atlántico, vinimos todos cruzando el Atlántico.
Es verdad.
Y por eso dividimos la carta de tragos, ese formato está dividida con las 5 oleadas migratorias más importantes de 1920 en Buenos Aires. O sea, por eso está dividida en Italia, Polonia, España, Francia e Inglaterra.
Qué interesante. Ahora voy a querer que me recomiendes un trago por origen, por lo menos.
Ah, es difícil, ahora de memoria.
Pero, no, más o menos, pero vi unas combinaciones, no, la verdad.
Te recomiendo, mirá, en los italianos salen, bueno, en realidad sale toda la carta mucho, pero el vino italiano Spritz es uno de los que más se vende.
Yo justo lo comenté, me llamó la atención con el Aperol, ¿no? Sí. Que está bien de moda ahora.
Y un vino que es un Bonarda, también es un homenaje a todos los italianos que llegaron a Argentina y se dedicaron a
la cepa italiana, claro. clásica, la primera que se cultivaba.
Y a cultivar las uvas en Mendoza, porque casi todos los viñedos son de italianos, eran de italianos,
era, originalmente.
Cultivaron ellos. Entonces era como un homenaje, tiene Bonarda, Aperol, jugo de naranja y Prosecco.
Bárbaro.
Italiano.
Y si nos vamos
después,
ahora
a Francia, el Saúco y Sidra Cobbler sale un montón, tiene pera, tiene jugo de manzana, Saint Germain, que es un licor francés de Saúco.
Wow. Flor de Saúco.
Sí. Y lo terminamos con sidra seca, al mejor estilo francés o europeo.
Ya me diste dos países y es bastante. Te quiero pedir otra cosa. Hay un dato interesante. Vos tenés tu propio gin.
Tengo mi propio gin.
El príncipe de los príncipe. Apóstoles.
Perfecto, estás informado. Bien, sí, nada. El gin hace tres semanas que salió al mercado. Un laburo de 2 años y medio. Estoy feliz, pues la verdad que mucha aceptación. Y obviamente desde mi bar lo impulso, pero la gente lo acepta y hacemos tragos. Hay dos tragos en carta con el Apóstoles.
Yo estoy probando el gin tonic, está buenísimo. Tiene yerba mate, me dijeron también.
Sí, el gin está hecho con yerba mate, pomelo rosado, eucaliptus y peperina como ingredientes. Y después uno de los gin tonic que hacemos tiene un poquito de yerba mate en polvo que se disuelve en el gin, se agrega la tónica y se termina con una piel de pomelo.
Estoy tentadísimo con el pulpo que estoy viendo por ahí con las papas al limón, que te prometo que lo voy a venir a comer.
Por favor.
Sé que estuviste en Uruguay el año pasado, en el Punta del Este fue en Wine Festival, y otra información que tengo es que volvés este año.
Pues, gracias a Dios y a ustedes y a vos, sí. No, la verdad que la pasé muy bien, no sé por qué no fui antes, bueno, no nos conocíamos, bueno, pero eso es una cosa de la vida y no quiero dejar de ir nunca más. Quiero, así que esté donde esté, en cualquier parte del mundo, quiero que en los octubres o en los eneros estar ahí.
Es verdad, porque tenemos dos versiones este año, fin de semana del 12 de octubre y del 18 al 25 de enero. Tato, contame para la audiencia del degustador itinerante, ¿dónde estamos? Arroyo.
Arroyo 872, entre Esmeralda y Suipacha, en la zona de Retiro, en Buenos Aires.
Perfecto. Esperamos mandarte muchos uruguayos para acá. Precios muy interesantes, que bueno, como sabrás ahora, para los uruguayos el cambio está conveniente. Así que en estas vacaciones de julio esperemos que tengas mucho charrúa por acá.
Muy bien, sabés que son muy bienvenidos, me encanta Uruguay, como me considero uruguayo en cierta forma.
Sí, son de la casa, sabemos que son de la casa.
Y tengo muchos chicos acá que trabajan en temporada en Uruguay y nada, soy fanático del servicio uruguayo, de cómo se toman la vida y son más que bienvenidos, así que
tenemos otro ritmo, por aquí estaremos. Gracias, Tato.
Un placer, Gaby, gracias a vos.
Bueno, y después de esta visita a Florería Atlántico en Buenos Aires, nos tenemos que ir a la tanda. ¿Qué tenemos a la vuelta?
A la vuelta vamos a pasar por Punta del Este para seguir incursionando en lo que es la propuesta para este invierno.
Qué lindo Punta del Invierno.
Sí, es
qué
divino, lindo. La verdad qué que lindo. Sí, José Ignacio también en particular.
Y después nos vamos a Buenos Aires de vuelta.
Y después sí, volvemos a nuestro querido Buenos Aires para hablar de una propuesta muy diferente.
Ya volvemos. Bueno, acá estamos de vuelta y como prometimos, nos vamos a ir hasta Punta del Este. Destino para un invierno, no sé, romántico, tranquilo. La verdad que disfrutar ahí del aire de océano en esta época del viento en la cara es una cosa que es maravillosa. Y hay muchas propuestas que van apareciendo. La verdad que hace unos años nomás había muy poco para hacer en esta época del año en Punta del Este y sobre todo gastronómicamente, pero por suerte van apareciendo cada vez más cosas. Una importante es, bueno, la aparición ya hace 3 o 4 años de lo que es el Hotel Fasano con sus restaurantes. Fasano, bueno, para quienes no lo conocen, es un grupo que incluye como 10 o 12 restaurantes en Brasil de muy alto nivel, con una impronta italiana. Fasano es una familia que llegó de Italia a San Pablo hace ya más de 100 años, empezó creo que con un almacén. Hoy en día tienen, bueno, toda esta cantidad de restaurantes, tienen un hotel en San Pablo, un hotel en Río, y abrieron su hotel hace un par de años en Punta del Este, en un lugar muy lindo de La Barra, en altura, con una vista muy linda, y donde, bueno, yo creo que se puede decir que la llegada de Fasano elevó bastante el estándar de la gastronomía en Punta del Este y en Uruguay. Así que para saber más de esto vamos a conversar con Juan Guiso, que es su chef, y a preguntarle qué está pasando ahí en este restaurante de gran calidad en invierno. ¿Cómo estás, Juan?
Gabriel, buenas tardes, gracias por llamar.
No, por favor, a vos. Estábamos contando que, bueno, que Fasano es un motor, como una especie de faro ahí, prendido en el invierno. Sé que tenés unas propuestas interesantes para acompañar esta época del año. Bueno, quiero contarles, que le cuentes tú a la gente sobre eso, ¿no? ¿Qué podemos esperar cuando llegamos hoy a comer en Fasano?
Bueno, como primero, el ambiente y la calidez que hay en el restaurante es impactante cuando uno llega. Después, gastronómicamente hablando, el fuerte nuestro son las pastas, que tienen una particularidad especial, que nosotros las hacemos en el mismo momento que la gente lo requiera. Quiere decir que si uno pide un raviol o pide un capelletti, nosotros los estamos rellenando en el mismo momento y de ahí va el agua.
Wow.
Eso la verdad que es fabuloso. Yo en otros restaurantes que he trabajado italianos no era así, y cuando descubrí que Fasano lo hace de esta manera quedé maravillado. Porque bueno, vos sabés que la pasta se cocina en 2 minutos, es súper fresca.
Sí, y hay que tratarla con mucho cuidado.
Exactamente. Después seguimos también...
Me hiciste acordar, perdóname, Juan, el risotto también es una marca de ustedes,
pastas,
tuya.
Pastas, risottos, corderos, carnes. Los risottos también somos bastante fuertes y nos encanta preparar risottos.
Bueno, lo tenés a Rogerio Fasano, que es fanático del risotto.
Por
¿no?
eso, justo te iba a decir eso, que Rogerio le fascina comer risotto y es un especialista, entonces nos vuelca a él todos sus secretos, todas las cosas que él pretende de un risotto, y realmente salen maravillosos, bien cremosos, bien servidos al estilo italiano. Yo aprendí mucho, la verdad, con Rogerio con respecto a la cocina italiana, si bien antes había trabajado en restaurantes italianos, pero él lo hace bien clásico, bien como se sirve allá, ¿no? Entonces, es fantástico.
Sí, me hiciste acordar, ¿te acordás una... Él me invitó a comer una vez una porqueta, un asado de chancho que lo hiciste vos.
Sí.
Ahí al lado, hace ya como 2 veranos, en la casa de...
De Mario.
En la casa de Mario Cohen, sí. Y me acuerdo que Rogerio hizo una polenta, ¿puede ser?
Una polenta con funghi porcini.
Una polenta con funghi porcini que la hizo él, la terminó él. ¡Qué maravilla!
Un espectáculo.
La verdad que yo decía que la llegada de Fasano, sin duda, a Uruguay, hay que agradecerla, y a Punta del Este, porque eleva la calidad de todo, de la hotelería, de la restauración también, ¿no?
Agradecerla y aprovecharla también.
Sí, sin dudas. Me estabas diciendo, el restaurante está abierto mediodía y noche, todos los días, ahora... ¿Cómo son
nosotros
los horarios?
Nosotros en invierno, para el restaurante Fasano, que es el principal, la propuesta es viernes y sábados de noche.
Perfecto.
Cuando tenemos feriados largos o fines de semana largos, tanto en Brasil como en Argentina, o acá mismo en Uruguay, sí, abrimos unos días antes de acuerdo al feriado.
Ajá.
Después tenemos, bueno, después continuamos igual con un restaurante abierto, que es el restaurante Las Piedras, que es un poquito más informal, pero...
Pero está muy lindo también, está ambientado como una biblioteca, mucha madera, está
sí,
muy lindo,
muy linda,
muy
la
cálido.
Llena de libros, sí. Si uno quiere almorzar y después sentarse a leer un libro, a tomar un café al lado de la estufa leña, puede hacerlo, o tomar un café con un postre, o sea, puedes comer en el restaurante y irte a alguno de los livings que son muy muy agradables, muy bien ambientados.
Juan, ¿estabas haciendo algo hace poco? Escucharlo con una fondue, ¿puede ser?
Estamos, sí, y está dando un resultado muy bueno. La verdad que nosotros nos divertimos haciéndola y a la gente le está encantando. Nosotros tenemos uno de los livings con una estufa leña, con sillones.
Es verdad, muy lindo.
También. Y la propuesta que hacemos es hacer fondue de queso y fondue de chocolate en un ambiente súper relajado. O sea, la gente puede estar sentada en el piso sobre las alfombras o puede estar en el sillón bajo. Y es bastante privado, ¿no?
Eso porque... es en el lobby del hotel, digamos.
Claro, eso es en el...
Está bueno destacar que esa es la parte... Porque esto en realidad era la chacra de Martín Brown.
Claro, ese era el casco principal.
Ese era el casco principal y ese era como el living de Martín. Tiene una estufa leña, eso de piedra. Es maravilloso.
No, es maravilloso.
Es maravilloso.
Y y el ambiente que se forma con la gente súper distendida, comiendo fondue, que cada día nos está saliendo un poquito mejor, porque bueno, vamos mejorando, ¿no? Con la práctica vamos buscando la vuelta para que salga un poquito mejor, y hasta ahora la gente queda súper encantada.
Che, bueno, me tentaste, no, se nos va acabando el tiempo, pero entre fondue, risotto y pastas y capelletti rellenos en el momento, wow, me parece que te vamos a tener que visitar.
Por favor, va a ser un placer, Gaby.
Dentro de muy poco. Juan, muchas gracias por atendernos hoy, y bueno, me imagino que hay que llamar para reservar a la gente que quiere ir fin de semana a comer allí, así que bueno, Fasano, una propuesta más que interesante para el invierno en punta. Te mando un abrazo.
Muchas gracias por llamar, Gaby, un abrazo.
Chau, chau.
Chau, chau.
Estamos escuchando ahora a un grande, Charly García, con Cerca de la Revolución. Antes, me olvidé, lo que estábamos escuchando era Massive Attack, otro grupo glorioso con Teardrop. Y ahora vamos a seguir, prometimos que íbamos para Buenos Aires nuevamente, vamos a seguir entrevistando a un chef, es el primer cocinero que yo escuché hace, yo qué sé, ya casi 20 años, autodefinirse como cocinero itinerante. Así que no quiero decir mucho más, vamos a dejar que se presente solo. Rolo, ¿cómo estás?
¿Cómo va, Gabriel?
Estaba diciendo al aire, presentando esta charla, que sos el primer, en realidad el único, creo, cocinero que escuché hace muchos años autodefinirse como cocinero itinerante.
Ahí va, y en el camino lo modifiqué por nómade.
Ah, por nómade, perfecto.
Pero bueno, es lo mismo. En realidad hay un poco más, el nómade me gustó más, pero sí.
Nómade está bueno, ¿sabes? Yo siempre digo que ser nómade nos hace más fuertes, además.
Absolutamente, aparte no es andar como bola sin manija por ahí, sino ir a donde las condiciones son las ideales para vivir y desarrollarse y desarrollar lo que uno quiere.
Claro, en cada momento.
Dicen que los pueblos más felices eran nómades.
Es verdad. Hablando del nomadismo, lo llevaste como hasta una decantación muy interesante, según lo que charlamos la última vez que nos vimos en mi paso por Buenos Aires, que es algo que se llama el Club de la Polenta.
Sí, el Club de la Polenta fue, bueno, algo que desarrollé viviendo en Jujuy, como una especie de servicio y de comida por encargo, y después eso evolucionó en empezar a armar un restaurante en mi casa de vez en cuando. Ajá. Y de ahí a moverlo.
Volviste a las raíces, Rolo, porque
que ahora está rolando en Buenos Aires.
Volviste, te decía, a las raíces, porque empezaste así cocinando en tu casa hace 20 años.
Y sí, hubo el otro día hablando con Paul Acema, me recordaba a él, porque yo la verdad que me parece que estoy flojo de memoria.
Sí.
Que yo hace, no sé qué fue, 96, 95, una cosa por el estilo, había abierto un restaurante en mi casa que se llamaba El Mocambo.
Claro, y, claro. Antes de estar en el living.
Exactamente.
Claro, yo te conocí cuando estabas en el living.
Contemporáneo al living.
Ah, mirá vos.
Y la verdad que era, yo me lo había olvidado. El otro día hablando con él me dice, pero si vos habías hecho tal cosa. Ah,
contame, porque ahora es cerca de vacaciones de julio, los uruguayos estamos cruzando con apetito a Buenos Aires, y en qué consiste el Club de la Polenta, cómo pueden reservar, y que me tires algún dato de algún menú de este restaurante pop-up que haces en tu casa, porque me contaste unas cosas cuando charlamos que la verdad tentaban.
Ahí va, el tema es así, yo en este momento estoy haciéndolo en la casa donde estoy viviendo, que es en el Bajo de Belgrano.
Ajá.
Ahí a metros de Libertador, del túnel de Libertador, del barrio chino, que supongo que para los uruguayos por ahí no es una referencia.
No, cómo no, es un gran destino. Todos los foodies que nos escuchan van al barrio chino, a conseguir algunas vituallas que acá no se consiguen.
Ahí va, y a romperse la boca con sabores extrafalarios.
Exactamente.
Está muy bueno. Bueno, yo estoy a 5 cuadras de ahí, y lo que estoy haciendo es un menú degustación que es de 6 pasos.
Ajá.
Para que tengas una idea del último fin de semana, que fue el del último viernes, que fue uno veggie, arrancó con un pan integral de levadura natural con duca, que es una mezcla de pistachos y especias tostadas y molidas. Eso venía acompañado por un chinar con pomelo.
Wow.
Después una sopa de arvejas con chile, jengibre y menta. A seguir de eso, una ensalada crusty
de ah, voy a llorar, Rolo. Voy a llorar, ya estoy llorando. Ya estoy llorando. ¿Por qué están tan cerca y tan lejos? ¿Por qué? ¿Por qué?
Y adentro de un chapati, después un risotto de calabaza.
¡Wow!
Con las semillas como crocante por arriba, tostadas. Y el postre fue un helado de un sorbete de palta con acompañado con mandarinas a vivo y moras. Y después había el final, es siempre tres piezas de chocolate, que en este caso fueron blanco y frambuesa.
Mortal.
Canelero superior y canela, y moxos y lima.
Wow.
Los y tres de, orígenes de... son bueno, chocolates de un
con denominación
tipo de cacao.
Ah, mirá vos.
Y lo que se ofrece para beber, para regar todo, sí, esto, digamos, son, sí, vinos naturales.
Ajá.
Son vinos que son de uvas orgánicas, una parte, algunos son biodinámicas, algunos tienen certificación, otros no.
Ajá.
Pero todos son vinificados naturalmente. Lo único que se permite en estas bodegas es, en algunos casos, sulfito para conservarlo un poco al final, y hay vino, hay uvas que cuando las están vinificando, si las características son las correctas, los tipos no las no les agregan ni siquiera sulfito. Lo,
wow,
lo largan, son vinos que están, no tienen nada, no están, o sea, no tienen ningún toque químico de ningún tipo.
Te tengo que, perdóname, te tengo que apretar porque me están haciendo una seña acá de que el tiempo nos mata. Decime una cosa, ¿cuánto cuesta un menú maravilloso como este?
$25.
Ay, Dios mío.
Más vino.
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Por eso es lo que pagamos por comer en la parrilla del barrio acá, para que tengas idea. Decime una cosa, Rolo, ¿cómo hace un oyente del degustador itinerante para reservarte?
Mirá, hay varias formas. Una es utilizar el mail,
me imagino, ¿no?
Rolo.scarpetti.
Scarpetti, vamos a deletrearlo. S-C-A-R-P-E-T-T-I. @gmail.
No, antes punto cocinero. Entonces es rolo.scarpetti.cocinero@gmail.com.
Perfecto. ¿Y tenés página de Facebook, por ejemplo?
Sí, hay un perfil en Facebook que es El Club de la Polenta.
El Club de la Polenta. A partir de ahí,
incluso
pueden reservar.
Si no tiene Facebook, como es perfil de empresa, puede verlo desde fuera. Y
ah,
si
perfecto.
No, la otra es, si alguno se anima, levanta el teléfono y da una ligada.
Bárbaro.
Que es 0054911.
Ajá.
21 61 8151.
Perfecto. ¿Y esto es para 6, 8 personas más o menos en general?
Esto es para, sí, 6, 8 personas. Pero dependiendo del grupo se puede ver y se puede acomodar un poco más. Y como yo lo estoy haciendo rolar los viernes,
ajá,
pero la verdad es que teniendo en cuenta que la gente cruza especialmente para este tipo de cosas, no hay ningún problema en armar un sábado. Y bueno, me parece que merece semejante...
Sí, la verdad que sí.
Movida merece un...
La verdad que sí.
Algún tipo de atención para los que...
Para los escuchas del degustador itinerante.
Para los escuchas del degustador, así que les ofrecemos, les damos de regalo un cierre con un... Con un espumante, de una copa de espumante de moscatel de Alejandría, orgánico y natural.
¡Wow!
Espumante natural hecho por una de las bodegas con las que trabajamos, que es Picum.
¡Wow!
Como para que se vayan así.
Maru me mira a decir wow y se ríe. Nos tenemos que ir, nos están echando, Rolo. Me muero de ganas de probar ese menú. De hecho, vamos a ver si organizamos una cruzada del Club de la Polenta a Montevideo. Y por ahí un lunes,
sería
y un martes, armamos una cenita con un par de foodies acá, que no son pocos los que nos escuchan y que seguramente se van a querer comprar esta propuesta.
Dale, buenísimo.
Te mando un abrazo grande, gracias por estar y estamos en contacto.
Dale, gracias a ustedes, un abrazo enorme y ya nos estamos sentando a alguna mesa a darnos lo que nos merecemos.
Como siempre.
Dale, chao. Arriba, un abrazo.
Chao.
Chao.
Hey, María.
Bueno, después de esta amplia pasada por Buenos Aires, qué tentación el Club de la Polenta.
Ay, qué divertido, la verdad, muy buena onda, Rolo.
Vamos a tratar de traerlo. Estamos ya se me ocurrieron algunas ideas. Vamos a tratar de traerlo una noche o dos noches del Club de la Polenta acá en Montevideo. Te decía que yo lo conozco hace ya casi 20 años a Rolo. Y es un cocinero, pero eximio. Y un personaje, aparte, interesantísimo. Nos tenemos que ir, Maru.
Así es, llegamos al final del programa.
Así que, bueno, los esperamos de vuelta el viernes que viene.
Exactamente, hasta el viernes que viene.
Que coman rico, provecho y disfruten del fin de semana.